Gracias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El aumento de los créditos al consumo se encuentra en máximos desde 2009, según el Banco de España. A las puertas de las vacaciones, muchos van a tirar de estos préstamos animados por la rebaja de tipos. Marta Ruiz.
Trasladará el coste de estos créditos, esa rebaja, esos créditos al consumo, al menos hasta después del verano, por lo que el interés de este tipo de préstamos se va a seguir moviendo entre el 6 y el 14%, por lo que es importante planificar, comparar y mirar la letra pequeña. ¿Y a qué estamos destinando el dinero de esos préstamos? Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Se ha reducido mucho en los últimos años pedir préstamos para comprar vehículo, que era un producto estrella de esta época del año. Igualmente también se ha reducido ligeramente los préstamos para reformas. Mientras lo que suben son otras necesidades de préstamos, por ejemplo, para estudios, y lo que ha crecido más y es el producto estrella de estos momentos, préstamos para vacaciones. Después del parón de la COVID, pues ha recuperado las tasas que tenía antes, incluso las ha elevado por encima de lo que había antes del 2020.
Y ojo a los minicréditos, que están aumentando la cuantía, pero también los intereses, y reduciendo los plazos de devolución y elevando, por tanto, el riesgo de impago.
Todo listo para que mañana se celebren los 10 años de Felipe VI como rey de España. Una década en la que, además de modernizar la corona, el rey se ha empleado a fondo en ser ejemplar y en cumplir con su papel constitucional. Carmen Lavallén.
Prometió ser ejemplar y honesto en su proclamación y, según los expertos consultados por COPE, lo está cumpliendo. También en marcha, subrayan, la renovación de la monarquía, cuyo futuro encarna la princesa Leonor. Uno de los momentos más sonados fue su discurso de octubre de 2017 en pleno desafío independentista catalán. Otro reto, el contexto de polarización y fragmentación política. Jorge del Palacio es profesor de teoría política.
Yo creo que mientras siga prevaleciendo una opinión más o menos favorable, la monarquía tendrá un sustento. Y mientras sigan avanzando los partidos que creen que la monarquía debe ser algo del pasado, pues tendremos problemas.
Solo el 0,1% de los españoles señalan a la corona como principal problema del país, según refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en mayo.
Y continúa la búsqueda de más de 60 migrantes frente a las costas de Italia tras el naufragio de una embarcación a 200 kilómetros de Calabria. Entre los desaparecidos habría al menos 26 niños, según han confirmado los supervivientes. Dicen que han muerto familias enteras. Eva Fernández.
Buenos días. Según relatan, los únicos 12 supervivientes, todavía traumatizados por haber visto ahogarse ante sus ojos a sus seres queridos, habrían partido desde Turquía en un velero que comenzó a hundirse y no llevaban chalecos salvavidas. Aunque lanzaron una petición de auxilio, pasaron cerca algunos barcos que no les prestaron ayuda. Cuando la Guardia Costera llegó, apenas quedaba la cubierta a flote, y en estos momentos continúa por tierra y aire la búsqueda de los desaparecidos. Paralelamente, hoy se enterrarán los cuerpos de 10 personas que perdieron la vida por asfixia en el interior de otro barco rescatado por una ONG alemana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde ponemos en marcha el último grupo de la Eurocopa, Bruno Casar.
El grupo F, el último por saltar a escena, que lo va a hacer a partir de las 6 de la tarde con el Turquía-Georgia, 9 de la noche Portugal-República Checa. Mientras tanto, en la selección francesa respiran aliviados por Kylian Mbappé. Después de la fractura de nariz que sufrió anoche ante Austria, el delantero no va a necesitar intervención quirúrgica y podría disputar el viernes el partido ante Holanda. Eso sí, lo tendría que hacer con una máscara protectora. Por su parte, la selección española ya prepara su segundo encuentro en esta Eurocopa ante Italia el jueves, que va a pitar el esloveno Vincic. Esta noche, en el partidazo de COPE, charlaremos con Lamine Yamal. Y al margen de la Eurocopa, tenemos noticia en el Tour de Francia, que va a tener una histórica salida en el año 2026. Kike Iglesias.
Fin de semana histórico para dentro de 2 años, 4, 5 y 6 de julio del 2026. Por primera vez, Barcelona, el día 4 de julio, va a albergar la gran salida del Tour de Francia, con una etapa alrededor de Montjuïc, como ha confirmado hace unos minutos aquí en el Salón de Sen del Ayuntamiento de Barcelona el director del Tour, Cristian Prudhomme, que está orgulloso de obtener el prestigio de la ciudad de Barcelona para que abrace también al ciclismo del Tour. Será en 2026.
Gracias, Kike. Y varios apuntes en la Liga. Uno que se marcha. A esta hora se despide Sergio Ramos del Sevilla. En el Mallorca, a las 12, presentan oficialmente a su nuevo entrenador, Iago Barrasate. A la 1 vamos a conocer el calendario de Primera División para la próxima temporada, que va a arrancar el fin de semana del 16 de agosto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados a estas horas en el centro y cielo parcialmente nuboso. Hoy las máximas van a llegar a los 29 grados en el centro y por la tarde hay previsión de lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan complicaciones en la salida por la 6 en el Plantío y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Y la Comunidad de Madrid va a adquirir Belintonia, la casa donde vivió el premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, en Chamberí, una casa que estaba a la venta. Además, va a declarar la casa bien de interés cultural. Lo acaba de anunciar el ministro de Cultura, Mariano de Paco, que ha acusado al ministro de Cultura de falta de interés por el legado del premio Nobel cuando le propuso lo que lo adquiriera el ministerio y que el resto de las administraciones llevarían a cabo las actividades culturales. El ministro de Cultura dice ni le contestó. Escuchas Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado de
porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas. Un tema tan grande hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia Sisa, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a Sisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto sí que es el paraíso.
Manolo, despierta, que tienes que terminar el informe.
El cuerpo te pide salir de la rutina. Te pide descubrir lugares únicos. Te pide rutas increíbles. Te pide desconectar. Te pide Galicia. Junta de Galicia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Brian Johnson es multimillonario. Tiene 46 años y su objetivo desde el año 2020-2021 es el siguiente: reducir su edad biológica a la de un chaval de 18 años. ¿Cómo? Con un proyecto que le cuesta 2 millones de dólares al año. Se llama Blueprint y cuenta con un laboratorio privado con toda la maquinaria necesaria para medir lo que va pasando en su cuerpo por dentro y por fuera, con un equipo de más de 30 médicos que va probando qué hábitos, alimentos, suplementos le vienen bien o mal. ¿Qué tal le ha ido estos años? Bueno, cuando le preguntas a él por su edad, contesta lo siguiente.
Salí del vientre de mi madre hace 45 años, pero mi oído izquierdo tiene 64 años. Mi diafragma tiene 18. Mi función hepática ha mejorado un 40% en los últimos 2 años. Y si miras mis análisis de sangre, no podrías diferenciarlos del de mi hijo de 17 años. Así que sí, es una pregunta complicada.
O sea que nuestra edad cronológica no es la misma que nuestra edad biológica. Es decir, que el ritmo de envejecimiento se puede ralentizar. Hombre, los datos, los biomarcadores que él muestra, desde luego señalan que por cada 12 meses él envejece 6. Usted puede ver su contenido en YouTube, en redes sociales, en Internet. ¿Y qué hace o qué ha hecho para conseguir esto? Voy a permitir que se lo cuente con mi invitado de hoy. Don Vicente Mera es uno de los médicos más prestigiosos a nivel mundial en materia de antienvejecimiento. De hecho, ha sido galardonado como el mejor médico europeo en este campo. Doctor, buenos días.
Buenos días, encantado.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuántas horas ha dormido hoy?
Bueno, una media de 8 horas. Claro, el dormir es una cuestión semanal más que diaria.
¿Eh? Ah, sí, ¿eh?
Sí, es muy importante. El dormir... se dice que hay que dormir un mínimo de 40 horas a la semana, ajá, un máximo de 60, porque dormir mucho también es malo, e idealmente 50.
Pero da igual la distribución, es decir...
Sí, sí, realmente el sueño es algo muy repetitivo. Yo le hago estudios a la gente y realmente el sueño se repite unas 7 veces. Los que duermen 8 horas seguidas, pues un periodo de 1 hora, etcétera. Realmente el sueño es una preparación a algo que es el sueño REM, es la relajación profunda, el momento en el que tú reseteas el ordenador. Ajá. Eso ocurre pues 4 o 5 veces durante la noche. Ajá. Entonces, si pudiéramos conseguir, estamos en ello además, porque es que cada vez tenemos menos tiempo y las horas son las mismas, 24. Entonces, ¿cómo conseguir que el sueño sea óptimo sin perder demasiado tiempo en el sueño?
Vamos a empezar por la premisa, pues lo primero que le tengo que preguntar es por esta afirmación, ¿no? Porque Brian Johnson dice que después de un protocolo, de unas pautas que vamos a repasar en esta entrevista, ha conseguido envejecer a un ritmo de 0,6, que él le llama, sobre 1. Es decir, que por cada 12 meses que pasan, de media, él envejece 6. ¿Es posible ralentizar así el envejecimiento?
Sí, 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 correcto. Bueno, en honor a la verdad tenemos que... Brian Johnson es un poco el protagonista y el productor de la película, pero tendríamos que hablar del guionista. Ajá. El guionista es Oliver Solman. Oliver Solman es un médico muy interesante, inglés, de Cambridge, muy joven, 30 años.
Wow.
Y él es el que ha diseñado su protocolo. Wow. Lo ficha Brian Johnson cuando él saca su reloj biológico en el que identifica diferentes marcadores sobre diferentes órganos y... de acuerdo con un programa informático con inteligencia artificial, donde encuentran la máxima valoración científica, huyendo de la pseudociencia, consiguiendo los máximos valores, y él es el que determina cuál es ese sistema blueprint, qué es lo que hay que hacer, uh-huh, para mejorar en esos 81 uh-huh, aspectos. Brian Johnson se enamora de ese sistema, automáticamente lo llama, lo ficha, y él es el productor de la película, y él es el protagonista. Pero no olvidemos el guionista, porque es muy triste que sea él el que... Es decir, hay que recordar a este hombre que además es el gurú digamos, de todo esto, lo ha hecho él.
O sea, que es posible rejuvenecer o envejecer a menor ritmo que tu reloj cronológico, pero claro, ¿es posible que mi oído derecho tenga 31 años que tengo y que el izquierdo tenga 37? Porque
claro, claro, el cuerpo es totalmente diferente, cada órgano tiene una vida diferente. Las neuronas, por ejemplo, prácticamente nacemos con las neuronas y no se dividen nunca. El envejecimiento hay que tenerlo presente como esto se ve en el laboratorio, como divisiones celulares. Es decir, tú pones una célula, la pones en el laboratorio y esa célula se divide normalmente, una célula humana, unas 50 a 60 veces. Uh-huh. Esto es curioso porque es como si tú te cambiaras de casa, como si tú te mudaras 50 o 60 veces. Es decir, uh-huh, que tú a la edad que tienes ya te has cambiado unas cuantas veces y no tienes nada de lo primero. Normalmente lo que sí que te llevas pues es el sofá, el tresillo, en fin, las cosas estas que sería el cerebro, básicamente, el cerebro. Y los otros órganos se regeneran muy bien. La sangre, los glóbulos rojos duran 3 meses. A los 3 meses ya no tienes glóbulos rojos, ya se han muerto todos, tienes otros nuevos. Los leucocitos una semana, en fin, cada órgano tiene una duración diferente y por tanto un envejecimiento es diferente. Entonces, el envejecimiento hay que verlo en su contexto. Nosotros medimos el envejecimiento en función de unos biomarcadores de ADN. Que significa el ADN, cada división que tiene, tiene que pagar un precio. Es como un peaje. Tú tienes una serie de peajes y cada vez que tienes esas 50 o 60 divisiones, 50 o 60 divisiones corresponden en la clínica a unos 120 años. Uh-huh. Es decir, estamos diseñados, se ha comprobado. Además, la demostración, epidemiológica, es que no ha habido nadie que haya vivido demostradamente.
O sea, el cuerpo humano está preparado, diseñado para durar 120 años con buenos hábitos.
Exactamente. Sí, 120 años. Si fuéramos capaces de hacerlo todo bien, viviríamos 120 años.
Pero usted le puede asegurar a todo el que nos está escuchando o viendo que si lleva a cabo ciertas pautas, lo más seguro es que pueda llegar a los 120 años.
Claro, y además ya hemos avanzado mucho. Oiga, en España, a finales del siglo XIX, la esperanza de vida eran 50 y tantos años. Y ahora hemos duplicado la esperanza de vida en 150 años.
La pauta más importante es el sueño. Eso es lo que dice Brian
Johnson.
Bueno,
no. Esto es son 7 pilares, básicamente. Hay muchos. Hay 81 biomarcadores, 81, cada uno con su importancia. Pero hay básicamente 7. Para mí el más importante es la alimentación, sin lugar a dudas. La alimentación, y eso ya desde los griegos se conoce, que somos lo que comemos y comemos lo que somos.
Hay, en eso, esa frase que ha dicho de somos lo que comemos, hay un documental, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, que se introducía en los colegios japoneses. Correcto. Y lo primero que es evidente a tus ojos es que no hay ni un niño con sobrepeso.
No, nunca.
Ni uno. Y además, ellos te explican que no es por lo que comen, sino la forma en la que comen. Y usted conoce muy bien Japón.
Sí, yo conozco muy bien Japón, y he estado allí y he comprobado que nadie tiene sobrepeso, lógicamente. Y esto se debe a una manera especial de comer, que ellos llaman hara hachibu, que es una cuestión de economía doméstica. Es decir, si tú nunca comes más del 80% de lo que necesitas, esto sería como si tu salario fueras capaz de ahorrar el 20%, al final podrías tener... Realmente lo que nos engorda es el picar. Porque todo el mundo básicamente desayuna, come y cena. Pero las grandes diferencias las encuentras tú en los croissants de media mañana, en los aperitivos. Entonces, este tipo de cosas es lo que hace diferente a las personas que estamos delgadas de las personas que están gruesas.
Sobre todo cantidad, ¿no? Entonces.
Claro, cantidad. Cantidad y calidad. Cantidad y calidad. Pero las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Es decir, la alimentación sería lo más importante. Después tenemos el ejercicio físico. Ahora estamos viviendo una verdadera revolución. Hasta hace unos años, muy pocos, la revolución fue la microbiota. Decíamos nuestro segundo cerebro. Tú habrás oído hablar aquello de tu segundo cerebro, es el intestino, la inflamación, el intestino permeable, la disbiosis. Esto ya es muy importante, pero está quedando en segundo plano. Ahora estamos en una segunda fase, que es el ejercicio físico. Es el vínculo que hay estricto entre el cerebro y los músculos.
En cuanto al ejercicio... Para mí lo que ha supuesto un antes o un después es descubrir el ejercicio de fuerza. Es decir, yo era de los que cuando tenía 3 o 4 kilos más me montaba en la cinta o me ponía a dar vueltas por la ciudad, a correr y a hacer muchísimo ejercicio físico cardiológico. Y me di cuenta que a través del ejercicio de fuerza, aunque tú no sudes como un pollo y aunque tú no tengas esa sensación de cansancio, tu cuerpo está eliminando casi más grasa que...
Claro, y sobre todo más que eliminar grasa... Recuerda que hay dos tipos de grasa. Hay una grasa que quema energía muy rápida, que es la grasa parda, y otra grasa que es blanca, que básicamente lo que hace es almacenar la grasa. Uh-huh. Nosotros cuando hacemos ejercicio de fuerza, más que cardiovascular, hay que combinar los dos, pero el ejercicio de fuerza sabemos ahora que libera una serie de sustancias que es el gran mundo de las mioquinas. Son cuando tú haces ejercicio, aunque sea pequeño, liberas una serie de sustancias que son, por una parte, endorfinas, que son las que te permiten mantener el ejercicio. Eso es lo que... favorece que tú veas a las 6 de la mañana gente corriendo. Y dices tú, pues esto es una locura, ¿qué hace usted corriendo a las 6 de la mañana? Pues porque las endorfinas son una droga que te hace mantenerte. Pero es que el segundo efecto es un efecto que va sobre el cerebro, modula las regiones temporales y prefrontales, te mejora la memoria, te mejora, en fin, una serie de sustancias que cada día estamos conociendo, que son precisamente las que se está intentando inyectar Brian Johnson.
Le recuerda a la audiencia que estamos hablando de Brian Johnson, es un tipo multimillonario que está dedicando su vida a un proyecto que le está permitiendo rejuvenecer. Y por eso hemos llamado a don Vicente Mera, que es experto en anti-aging, seguramente el doctor, bueno, pues, oficialmente el doctor europeo con más prestigio en este asunto. Tiene usted un libro muy interesante, se llama Joven a cualquier edad. En relación, volviendo al tema de Brian Johnson, ¿por qué he escogido este personaje? Porque hubo una polémica hace no mucho tiempo de una de las cosas que estaba utilizando él para rejuvenecer. transfusiones de sangre con su hijo, no de sangre, sino de plasma, y usted me apuntilla lo que...
Plasma, sí, plasma. La diferencia entre plasma y sangre es, si le quitan los elementos formes, es decir, los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, eso, la sangre se transforma en plasma. Ajá. Eso es lo que se...
Y con la transfusión de plasma, este tipo dice que puede llegar a rejuvenecer a unos niveles que él jamás antes había visto.
Sí, ¿esto sí, es real? Sí, eso, estos estudios están hechos ya con ratones, están hechos con ratones. El problema es que, claro, están hechos con ratones. Los ratones se parecen mucho a los seres humanos, pero no somos ratones. Es decir, que esto tiene un problema. En él se ha creado un problema que a veces pasa en mucha gente, que es cómo el medio para conseguir la felicidad se transforma en el fin mismo que tú buscas. Sí. Es decir, para él la salud no es el medio para conseguir la felicidad. Para él la salud es el fin mismo. Claro. Esto ocurre con un futbolista. El futbolista es el medio de ganarse la vida, pero para él jugar al fútbol es su fin. Es decir, es él lo que quiere jugar. Sí. Por eso hay que... Las críticas cuando alguien se ve en esos extremos hay que verlas con aquello de... trabaja para vivir o vive para trabajar, ¿no? Es un poco lo mismo. Este hombre ha dedicado todo su dinero, la historia es muy breve y rápida, la puedo contar. Este hombre hasta los 40 años se dedicaba a software. Y software de medios de pago, tipo, que le dieron mucho dinero, vendió su empresa.
Por PayPal.
Sí, exactamente. Claro. Vendió con los medios de pago, vendió su empresa un dinero bastante, y se ha dedicado, pues, a lo que él considera, en principio era el medio, porque engordó, tuvo depresión, se encontró muy mal, y él encontró en la salud, pues, un medio para mejorar de su estado mental. Pero después se dio cuenta que el medio era el fin. Y entonces ha hecho todo lo humanamente posible por conseguir el fin mismo, que es vivir en salud constante. Como el futbolista que quisiera vivir, como Cristiano Ronaldo que quisiera vivir toda la vida jugando al fútbol. Pero no, esto es.
Usted me ha dicho que a partir de los 25 años empezamos a envejecer.
Sí.
Es verdad que si, por ejemplo, vamos a una de las cosas que peor nos viene, que es fumar. Se dice que si dejo de fumar antes de los 30 o en la década de los 30, voy a recuperar la mayoría de mi capacidad pulmonar. Mi pregunta es, ya no solo en esa en concreto, que si quiere me la responde, sí, sí, me encantaría, sí, sino si nosotros empezamos a llevar un hábito saludable a partir de los 30 años, ¿podemos ganar vida o ya es...?
No, yo lo demuestro constantemente. Es decir, yo trabajo con gente de todas las edades. Cada vez más jóvenes, por cierto, cada vez más jóvenes. Ya no hay que esperar a que la casa se te derrumbe para llamar al arquitecto a que te la repare. La gente cada vez más joven quiere prepararse y mejorar. Entonces, esto lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con el tema del tabaco? El tabaco te quita 10 años. Esto es muy fácil. 10 años de vida. Si la esperanza de vida ahora mismo, tú, habiendo nacido en España, viviendo en España, tu esperanza de vida son aproximadamente 85 años, tú, si fumas, tienes 10 menos. O sea, ya solo tiene 75 años. ¿Qué es a lo que aspira Brian Johnson? Son las medidas, ahora hablamos de las tres medidas de Brian Johnson. Es decir, tú has perdido 10 años. Yo a la gente le digo, no quiero decirte fuma o no fuma. Tú pregúntame lo que te cuesta fumar.
Claro.
Y te cuesta 10 años.
Claro.
Pero esos 10 años los puedes recuperar. Hay aplicaciones muy interesantes que yo te invito a la gente a que se las baje, son gratuitas, en las que tú vas viendo cómo el ir dejando de fumar vas ganando esos años, recuperando. Es decir, esto es como si le pides un préstamo. Tú fumar, tienes que ir al banco de la vida y decirle, deme 10 años de vida. Y eso es lo que te cuesta fumar. Y después conseguimos, lógicamente, recuperarlo. Pero no solo eso, sino que también los últimos 10 de esos 10 que has perdido, los pagas. Tienes que pagar intereses. No creas tú que te dan el dinero y no tienes que devolverlo con intereses. ¿Cuáles son los intereses? Neumonías, hospitalizaciones, bronquitis, mala calidad de vida. Es decir,
¿cuánto tiempo tarda el pulmón en recuperarse?
Bueno, tarda. Yo he visto gente que se ha recuperado en 10 años, se ha recuperado perfectamente.
Toda la capacidad,
sí,
pulmonar.
Sí, prácticamente al 100%. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el diseño pulmonar tiene la ventaja de que es enorme. Tenemos dos pulmones gigantescos que no usamos. Entonces, el tener, por ejemplo, un 10% menos de capacidad pulmonar prácticamente, hombre, no te permite correr una maratón, pero hace una vida totalmente normal.
Quiero que escuche una cosa, porque hemos hablado de no esperes a que tu casa se derrumbe para empezar a arreglarla. Ahora bien, en el tema del anti-aging, que cada vez interesa más a gente más joven, hay amenazas. Y quiero que escuche este corte que tengo.
Cuando empezó toda esta moda de los rellenos de ácido hialurónico y del Botox, empezaron por el 2012, 13, ahí fuimos todas a pincharnos, todas. A ti te decían que eso se te iba en 6 meses. Eso es mentira. Tu boca nunca va a volver a ser la misma. Engañan a las niñas. Y tú ves ahora niñas de 16 años con la cara de una cuarentona. Otra cosa, el ácido hialurónico genera agua. Te va pesando para abajo. Y te quita la sonrisa. Yo estoy igual enfadada, lo notas porque estoy gritando. Además, es muy peligroso porque los cambios con los rellenos son instantáneos.
Ella es Yedet, es actriz, es cantante, tuvo una charla. Esta charla se produce en el podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, me parecía justo decirlo. Y hemos hablado mucho del cuerpo, pero poco de lo psicológico.
Sí.
Y voy a lo siguiente. Está bien reformar la casa, pequeñas cosas, ¿no? Pero una cosa es reformarla y otra cosa es cambiar tu casa por completo antes de que...
No, además, esto es clarísimo. El concepto, ellas buscan belleza, lógicamente, volvemos a lo mismo. Puede ser un medio para conseguir la felicidad o un fin en sí mismo, la belleza. Hay gente que la busca, ¿no? Los artistas buscan la belleza como fin, no como medio. O es un medio con fin. Pero, ¿qué ocurre? La belleza no es el exterior. Esto lo demuestro yo todos los días. Todos los días. Lo demuestro con los museos de cera. Ve a un museo de cera, ve a un museo de cera de cualquier persona. Y verás tú, hechos con escáneres tetradimensionales, es decir, la imagen es perfecta. Pero cuando vas a ver ese personaje, dice, este no es, me están engañando. Qué mala es esta escultura. ¿Sabes por qué? Porque la belleza es la vitalidad, la manera que sonríe, la manera que te mueves. Es decir, la belleza, si la quieres buscar, tienes que buscarla desde dentro. La belleza, en mi humilde pensamiento, es básicamente... vitalidad, energía, capacidad de proyectos. Lo que hablamos de la cultura japonesa, el ikigai, tener algo para vivir y algo que te mueva, pero no solo exterior, sino tiene que ser interior. ¿De acuerdo?
¿Por qué no me da usted sus claves para que Mara Mate, que se sienta a su derecha, Javier Sierra, que se sienta a mi izquierda, y Tony Martínez, que se sienta a mi otra izquierda o a mi más izquierda, sepamos envejecer, no dignamente, sino, bueno, ¿cuáles son sus consejos?
Correcto. Bueno, aquí hay tres consejos como todo, que Brian Johnson además los utiliza. ¿Cuáles son los tres consejos? Uno son las medidas de higiene. Es decir, yo no tengo que demostrarle a nadie que ducharse es bueno. Todos sabemos que ducharse es bueno. Es decir, hay unas medidas que te permiten vivir hasta los 75 años en Estados Unidos, porque la edad media en Estados Unidos, nosotros vivimos aquí 80 años, los hombres. Las mujeres 85, sí. Los hombres 80. Pero es que en Estados Unidos son 5 años menos. Es decir, Brian Johnson, si solo hiciera las cosas de higiene, él viviría 75 años. Y es la primera medida. Segunda medida, esto sería como aprobar el examen. Vamos a intentar aprobar el examen. Pero aprobar el examen es muy fácil porque sería como la selectividad en la que todo el mundo aprueba. Solo que te dan un número de orden. Es muy fácil. Segundo punto, medidas en las que ya se exige algo. Proactividad en tiempo y en dinero normalmente. Que es, hay que actuar, hay que hacer cosas. Y el tercero es el estado óptimo. Hay gente que prefiere ser... Es decir, no basta con ser mediocre. Oiga, yo no quiero ser una persona mediocre. Cuando yo estaba en la facultad, yo no quería ser un mediocre. Yo quería ser el número uno de la clase. ¿Eso es malo? ¿Es bueno? Bueno, eso, lógicamente, cuando comparaba el precio que yo tenía que pagar para ser el número uno de la clase, comparado con los que tenían una actividad mediocre y sacaban notables, pues el esfuerzo era tremendo, ingente. Pero me compensó. Porque también, en ese momento de mi vida, el estudio era... no solo el medio, sino el fin en sí mismo. Y esto es de lo que se trata. Medidas que podemos hacer para mantenernos mínimamente... Es decir, llegar. Porque aquí el problema es no llegar a los 75 años. Morirte. Mi padre, lamentablemente, fue mi primer paciente.
Lo sé.
Se murió muy joven. Es decir, no cumplió, no aprobó. ¿Por qué? Porque fumaba, probablemente. Aquí hemos dejado de lejos la genética y esto es algo que en Brian Johnson no está muy claro. Es decir, nosotros tenemos diferentes vehículos, pero en estudios con gemelos idénticos se demuestra perfectamente que el efecto de la genética, si partimos de la base hipotética de que la genética es el 100%, dos gemelos idénticos tenían que morir el mismo día, a la misma hora, de la misma cosa. Y no ocurre así. Con grandes gemelos se ve...
El hábito pesa más que la genética.
Bueno, compáralo con el rally. Yo lo comparo en el rally de la vida. Tú tienes un coche que te regala tu padre, que no sabes además si es bueno, malo o regular. Y después tú tienes que aprender a conducirlo. Y la conducción es mucho más importante que el propio vehículo. Mira a Carlos Sainz. ha ganado 4 veces el rally de la vida, pero con 4 vehículos distintos. Es decir, que conduce bien, conduce bien. Y esto es de lo que se trata. Segundas medidas que tenemos que hacer. Alimentación, una alimentación sana. La dieta Harvard es la que yo propongo y la que proponemos siempre. Invito a la gente a que entre en internet, vea la dieta Harvard, en la que el 50% de las calorías son frutas y verduras, no, y el otro 50%...
Yo, si es que me voy a meter ahora mismo, porque
pues yo estoy aquí apuntando todo.
El otro 50% sería pues las proteínas, digamos, de alto valor, no la carne, sino otras, y los cereales, lógicamente. Eso sería lo primero.
Vale.
Después, en calidad y en cantidad, intentar hacer el harahachibu que comentábamos de los japoneses. ¿Cómo hacer el harahachibu? Hay muchos superalimentos que te ayudan a hacer el harahachibu. Yo recomiendo el miso. La sopa de miso es algo... Mira, Pareto dijo que el 20% de lo que hacemos normalmente sigue con el 80% del efecto que hacemos. Es decir, no hace falta hacer grandes cambios en nuestra vida. Haz pequeños cambios que tengan un gran impacto. Uno de ellos es quitarte el apetito. En mi experiencia, la gente me dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Quíteme el hambre. Y normalmente hay medios naturales, ahora hay medios artificiales, químicos, como los Ozempic y todo este tipo de cosas que la gente está usando. Pero el miso, yo recomiendo, es un magnífico superalimento japonés que hay que beberse todos los días, para conseguir 4 efectos. 1, te quita el apetito. 2, te da probióticos, porque es un alimento fermentado. 3, te limpia. El efecto de la piel de los japoneses, no creáis que es un efecto genético, es un efecto directamente relacionado con el miso. Y 4, un efecto sobre la longevidad. Y el segundo punto es hacer ejercicio, un poquito de ejercicio, continuo, moderado, mixto, cardiovascular el 50% del tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle al ejercicio? 1/2 hora, todos los días, 1/2 hora, 15 minutos de ejercicio cardiovascular y 15 minutos de ejercicio de fuerza. Las señoras también, con distintos pesos, etcétera, en cualquier gran superficie te venden esto. Y el tercero, una buena gestión del descanso y de las emociones. Esto es muy importante.
Me acabo de poner en Google dónde venden miso.
Yo, es que ya voy a ir. O sea, según salga.
Yo tengo en casa, si queréis, os invito a sopa de miso.
Vale, vale.
Doctor, me queda sin tiempo para hacerle la pregunta final, pero es que era tan interesante todo lo que estaba contando que no quería interrumpirle. Don Vicente Mena, de todas formas, si usted que nos está escuchando le interesan todas las palabras que, bueno, todo lo que ha contado don Vicente es espectacular, compren su libro, Joven a cualquier edad, y síganle. Doctor, ha sido un honor tenerle en este estudio. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Chao, chao. Ya os he presentado Javier Sierra y Mara Mate. ¿Os apetece decirme en 10 segundos cada uno qué va a tratar en el Rincón de Pensar primero, Mara Mate?
Bueno, pues en este caso han publicado ya en la revista Nature que los elefantes usan nombres propios.
Buenísimo.
Para llamarse entre sí, que es una cosa que me ha parecido fascinante.
No le hables a Javier Sierra del restaurante, digo, de elefante, que se va a venir con nosotros a nuestra sección y va a dejar.
Pero vamos, ya lo sabes.
¿De misterios?
De misterios vamos a hablar de la civilización minoica, porque se ha hecho un descubrimiento sensacional en Creta, en la isla de Creta. Ajá. Que podría ser el laberinto del Minotauro. Wow. El famoso laberinto que creíamos que estaba en el Palacio de Knossos. Bueno, pues ahora los arqueólogos recelan y hay un misterio ahí que vamos a explicar.
Qué interesante, qué bueno. Ahora, Tony.
Ya sabéis que estoy decidida...
¿Ya has visto dónde se compra miso o no?
No, pues es que me voy ya.
Ah, que te vaya.
A comprar miso y el libro. Hay gente que está decidida a comprarse otras cosas, pero...
Ah, otras cosas en la Mutua.
En la Mutua, porque... Es que la gente quiere comprarse un coche eléctrico y está muy bien, pero resulta que su compañía de seguros le ha dicho que no tiene. Oye, pues si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama a 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua. Las condiciones, ya sabes, en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera Incope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
El fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lololo.
¡Dominos!
Lolo.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿1?
Comida.
¿5?
Teatro.
¿6?
Cine.
¿8?
Concierto.
¿9?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams.
Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted seguro que se ha encontrado con esa noticia de que unos científicos de Harvard estaban estudiando la posibilidad de que hubiese una civilización criptoterrestre, extraterrestre, conviviendo con nosotros. Lo más interesante de todo ese estudio es una obviedad que ya hemos contado aquí Javier Sierra y un servidor. Y es que el 80% del planeta, creo que estoy bien, lo correcto, está inexplorado. O sea, la arqueología es uno de los grandes misterios para el ser humano. En la Tierra, porque es que solo conocemos el 20%. Hablando de arqueología, el mítico laberinto del Minotauro en Creta. Este es uno de los lugares arqueológicos más buscados del mundo. Durante el último siglo se ha creído que estuvo en los palacios de Knossos. Pero la semana pasada las autoridades arqueológicas griegas han anunciado un descubrimiento que va a cambiar esa impresión. Javier Sierra. Bueno, Martín.
Menuda sorpresa nos hemos llevado.
Sí,
sí, sí, esto yo siempre lo miro con estupefacción porque los grandes medios de comunicación se dedican, en fin, a otras zarandajas.
Ten cuidado que esto es un gran medio de comunicación.
Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Pero noticias como esta pasan un poco desapercibidas y sí. Lo que se ha encontrado es en una colina del noroeste de Creta, donde se estaba construyendo un aeropuerto, porque bueno, ya sabes lo que pasa con la presión del turismo, que, uh-huh. que se construyen aeródromos y aeropuertos por todas partes. Bueno, pues construyendo un aeropuerto y despejando una colina, han encontrado los restos de un edificio de 1.800 metros cuadrados,
1800,
que tiene,
joder.
Que es muy grande,
muy grande.
Tiene 4.000 años de antigüedad, pertenece a la primera civilización europea, que sería la civilización minoica, rodeada de misterio, de la que solamente tenemos referencias por los griegos, que hablaban de que en esa isla hubo un rey, el rey Minos, que encerró un minotauro en un edificio lleno de habitaciones laberínticas y que ahí Teseo se las vio y se las deseó para darle muerte y poder, digamos, salvar a los atenienses que tenían que sacrificar gente en ese laberinto. Bueno, pues eso, que forma parte de los mitos tradicionales, se ubicó en el siglo XX, a principios del siglo XX, por Arthur Evans en los palacios de Knossos. Arthur Evans fue un arqueólogo que desenterró allí, en fin, una serie de edificios con muchas habitaciones y pensó que podía ser esto, pero lo que acaba de presentarse tiene muchas más trazas de ser el verdadero laberinto del Minotauro. Un edificio circular, para que los oyentes se hagan una idea, 8 círculos concéntricos de piedra, de 1.5 metros más o menos de grosor cada uno, que protegen la base de otro edificio que tiene 15 metros de diámetro, también circular, con 4 estancias en el interior y que seguramente tenía forma de cono,
vale.
Como de pirámide truncada.
Sí, todos esos circunferencias superpuestas una encima de otra.
Eso,
¿no?
Es, eran como varios muros que tenía que atravesar el visitante, entraba en una serie de paredes que se comunicaban por estancias muy pequeñas y que iban a dar a este edificio central un poco más grande. Se supone que era un edificio ritual porque las excavadoras que han estado limpiando el territorio donde iban a poner el radar del aeropuerto se han encontrado con que había restos de sacrificios de animales, por lo tanto era un lugar ceremonial, y restos de cerámicas que tienen eso 3.000 y pico, 4.000 años de antigüedad. Bueno, el tema es interesante porque pensábamos, o muchos arqueólogos han defendido que, en fin, que estos mitos del mundo antiguo pues eran eso, historietas, mitos, pero ahora hay que reconsiderar la historia del mito, ¿no? Y sobre todo la de un personaje que es el Leonardo da Vinci del mundo antiguo, que nadie conoce, que es Dédalo. Dédalo, el padre de Ícaro, ¿sabes? Dédalo lo encierran en el laberinto para que se lo coma el Minotauro, y con su hijo Ícaro urden un plan, se construyen unas alas unidas por cera y salen volando, son los primeros voladores, digamos, humanos, salen volando del laberinto. Ícaro, en fin, se acerca demasiado al sol, su padre le dice que no vaya, eso es lo que dice el mito, se le derriten las alas y cae. Bueno, pues este Dédalo que inventa la aviación también inventa la robótica, porque lo que dice el mito es que Dédalo construye, este no se ha encontrado, un robot, es el primer robot del mundo antiguo, es el gigante Talos, una criatura de bronce del 3 veces el tamaño de un humano, que daba 3 vueltas, dice el mito, es muy interesante, 3 vueltas al día a toda la isla de Creta, patrullando para que nadie pudiera entrar e invadirla, ¿no?
Vale.
Bueno, pues este Dédalo tan polifacético construyó todo esto.
¿Esos textos de dónde salen? O sea, es decir, los textos de esos mitos.
Son textos griegos.
Vale.
Son textos griegos. Los arqueólogos, cuando llegan a Creta, se encuentran con que hay 2 tipos de escritura que llaman lineal A, lineal B, que están, o sea, son muy difíciles de descifrar. Aparecen algunas piezas muy controvertidas, como el disco de Festos, que se supone hoy, los arqueólogos dicen que probablemente fue un fraude posterior, pero no se ha podido saber muy bien qué contaban. Era un pueblo pacífico, porque básicamente en sus palacios lo que había eran representaciones no bélicas, de rituales. Las primeras tauromaquias son las de Creta, en las que se ve a unos danzantes saltando por encima de grandes toros, como pues casi como los caprichos de Goya muchos siglos después. Y sabemos que eran músicos, que en fin, que eran gente muy muy culta, pero no sabemos por qué desaparecieron. Este es otro de los grandes enigmas de los minoicos. Hay varias hipótesis, algunos incluso vinculan su desaparición a otro mito griego, que es el de la Atlántida.
Bueno, es que ahí tengo yo que contarte, porque me encontré el otro día con una historia de una Atlántida japonesa, de una...
Yonaguni.
Exacto, de Yonaguni. Claro. ¿Por qué no? ¿Qué te parece si hacemos eso la semana que viene? Me cuentas todo lo...
Yonaguni y las Atlántidas.
Y las cosas de debajo del agua.
Eso está
es que
hecho.
Llevo 4 días sin hablar del espacio, y como has aparecido por aquí...
Claro.
Con un futuro astronauta, Martín Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Joder, macho, cada vez tienes la voz más grave, tío. Oye, me han dicho que este verano te vas a Estados Unidos otra vez.
Sí, vuelvo para mi último campamento.
¿Pero vas a estar en la NASA?
Voy a estar en el Centro Espacial Marshall, que pertenece a la NASA.
¿Qué vas a hacer este verano?
Yo este verano, lo primero, me voy a ir al Camino de Santiago, que lo organiza mi colegio, y voy a estar unos días por ahí, por Galicia. Y luego voy a estar en Estados Unidos, habiendo pasado antes por unas prácticas en Elche, en PLD Space, los que lanzaron Miura, el ¿no? cohete Miura.
Bueno, eso va a ser un pelotazo, ¿no?
Bueno, yo tengo unas ganas que me estoy muriendo.
Es que lo que le decía a Javier es que seguramente, como Martín va a ser astronauta, o por lo menos eso cree su padre y su hijo, bueno, y yo por supuesto, imagínese a qué nivel, que seguramente tengamos que hacer una entrevista a tres para contar la carrera a Marte, porque seguramente tú puedas ser uno de los primeros astronautas que pise Marte, ¿no?
Bueno, a mi madre no le hace mucha gracia, pero...
¿A ti sí tú te irías?
Marte pilla muy lejos.
Son 3 años, ¿no?
Martín. No, ahora mismo 6 meses, pero yo encantado.
Seis meses.
De hecho, es que mi nombre, Martín, viene de aquel que está encomendado al dios Marte. Así que imagínate.
Claro, es que tiene que ir, como no vaya, le doy una colleja, tiene que ir a Marte y contarnos.
Oye, Mate, ¿no? ¿Qué te parece a ti que un padre le esté diciendo a un hijo, como no vayas a Marte, te doy una colleja?
Hay una cosa que me fascina, que es que el futuro siempre se adelanta. O sea, él se llama Martín precisamente porque está en esa carrera hacia Marte. A mí, bueno, las nuevas generaciones son las que tienen,
chicos,
que ir.
Nos vamos todos a Marte y mandamos un programa ahí.
¿Qué os parece si os quedáis? Pues vamos a hablar de elefantes, y yo sé que tú sabes mucho de toda esta historia. Y vamos con el rincón de pensar. Venga, Marcote. Bueno, y lo abrimos todos los martes y todos los jueves y nos hacemos preguntas. ¿Por qué de elefantes?
Bueno, pues hace unos días aparecía un estudio en la revista Nature, estaba publicado, que los elefantes usan nombres propios para llamarse entre sí. Uh-huh. Esto es tan interesante como que hacen como los humanos. Es decir, yo te llamo Alberto. Entonces, cuando yo digo Alberto, tú te giras y me miras. En este caso, los elefantes se llaman con esos barridos que hacen y con un retumbe que hacen también con las patas.
O sea, que cada uno es específico para el animal que estén llamando, ¿no?
Exactamente. Pues, por ejemplo, yo hago 3 pasos con las patas.
¡Pacatapum!
Pues patapapum se gira es y sabe mala. Que es para él.
Pero catapapán es Javier.
Por ejemplo, vale, exactamente. Vale. Esto no se sabía hasta ahora. Ah. De hecho, se ha estudiado y han llegado a esa conclusión, que es fascinante, porque todo lo han hecho con inteligencia artificial. Han ido cogiendo diferentes retumbos y han visto que cada uno era para un elefante diferente.
Bueno,
de hecho,
aquí dice que tú has recogido el estudio este de Michael Pardo, que es un investigador que ha analizado con su equipo grabaciones de 489 sonidos con inteligencia artificial.
Sí.
Y el resumen es el siguiente, lo que tú decías, ¿no? Pues cuando ponían ciertos sonidos de ciertos elefantes, se movían más rápidamente hacia el emisor al escuchar su nombre en comparación con cualquier otro sonido, ¿no? Entonces, el de los elefantes, y por darme tú un apunte, Javier, sabemos que, por ejemplo, se comunicaban o se intentaban comunicar con sus antepasados, o que sabían encontrar agua, que habían...
Tienen ritos funerarios los elefantes, y ahora con este estudio lo que se demuestra es que evidentemente los tenían porque individualizan.
Exactamente.
El dar un nombre a otro congénere significa que estás individualizándolo. Uh-huh. Estamos hablando de una psicología compleja, uh-huh, que hasta ahora nos pasaba desapercibida, pero que es verdad que con la inteligencia artificial empieza a desvelarse. Cuidado, no solo para elefantes. Viene una gran revolución. Vamos a poder entender a nuestros perros, a nuestros gatos.
Bueno,
en breve vamos a tener esos mecanismos de comunicación al menos básicos.
Tú has hablado con ellos, ¿no?
Yo te diré que mi padre entiende perfectamente a mi gata. O sea, la comunicación, puede venir Michael Pardo y mi padre te va a contar exactamente lo que está diciendo la gata.
¿Tú has hablado con el equipo, con un experto que ha estudiado?
He hablado con Alberto Redondo, el profesor de zoología de la Universidad de Córdoba. Le he preguntado en este caso qué le parecía este estudio sobre elefantes y nos comentaba esto.
Es sorprendente y la verdad que es fascinante las implicaciones que puede tener. También incluso para demostrar la capacidad de autorreconocimiento, porque este es un tema que no estaba claro, que tenía bastante controversia en la comunidad científica. Estaba ahí en duda, en el caso de los elefantes, en el caso de los delfines, pero este trabajo parece que evidentemente hay un nivel ahí de autoconciencia y de reconocimiento individual muy, muy importante. A lo mejor la autoconciencia no directamente, habría que ver las implicaciones, pero sí está claro del reconocimiento individual.
Aquí volvemos a algo que hemos tratado Javier y yo muchísimas veces, que es ¿qué es la vida inteligente? Claro,
claro.
Una célula que sabe dividirse es inteligente, un elefante que
bueno,
sabe llamar
a alguien. Bueno, en este caso alguien, tiene mucho que ver con la autoconciencia, es decir, con que el animal sepa que existe. Claro. Hay un experimento que hicieron, que lo tenemos por aquí, que nos lo van a contar, sobre monos con un espejo, ¿no? A estos monos se les ponía un punto rojo, entonces se les ponía un espejo delante. Si el mono en ese momento se tocaba a sí mismo en el punto rojo, se daba cuenta de que quien estaba delante del espejo era él mismo, con lo cual tenía una autoconciencia. Si ese animal iba por el punto que había en el espejo, no tenía autoconciencia de su ser.
Claro.
Los monos lo tienen. Claro. Pero Alberto Redondo me ha contado una cosa fascinante. Él entiende mucho de caballos y habla muy bien de caballos. Y nos ha contado la historia del inteligente Hans. Es esta.
Un caso curiosísimo. A principios del siglo XX, el inteligente Hans era el caballo, y el propietario era un alemán que hacía unos espectáculos increíbles en los que demostraba cómo su caballo sabía matemáticas. Lo hacía dando golpes con sus cascos y siempre acertaba. Incluso se creó una comisión que lo investigó y llegaron a una conclusión espectacular. Evidentemente había cierta trampa, pero era increíble cómo se daba cuenta del lenguaje no verbal de su dueño. Y eso le permitía darse cuenta cuando tenía que parar de dar golpe. Que bueno, no sabía matemática, pero desde luego del lenguaje corporal sabía más que muchas personas.
Qué bueno.
Es increíble.
Pero y sobre todo que es cierto que nos comunicamos como los animales. O sea, es decir, ellos son conscientes de cómo nos comunicamos con ellos.
¿Tú sabes cómo veo yo esto? Como un campo de entrenamiento para lo que va a ser la comunicación con extraterrestres.
Wow.
Claro, si logramos comunicarnos con especies que no son la nuestra, pero que cohabitan en nuestro mundo, hemos dado un paso de gigante para podernos comunicar con otras especies de otros lugares.
Ya nos está Marcote llamando frikis. Espérate, como tenemos 3 o 4 minutos.
No, pero
cada vez que hablamos de extraterrestres nos llama frikis.
Pero tiene toda la razón del mundo. Que no entendamos a los animales no significa que ellos no se comuniquen.
Exacto.
De una manera muy específica.
Mira, ya que estamos hablando de elefantes y de este último descubrimiento que se ha hecho sobre cómo se llaman a nivel individual, vamos a hablar con Agustín López, él es director de biología del Zoo Aquarium de Madrid, donde actualmente hay 6 elefantes asiáticos, todos son familia, un macho, 2 hembras, 2 hijas adultas y un macho pequeño. Se llaman Tico, Cintia, Nova, Pilar, Vera y Hope, entiendo que es Hope, ¿no, Agustín? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es Hope, de Esperanza.
Qué bonito.
Y usted, sobre este estudio de Nature, que entiendo que le habrá parecido interesantísimo por trabajar y por su cercanía con los animales, ¿qué opinión tiene? Porque entiendo que a lo mejor esto es algo de lo que usted se podría haber percatado de alguna forma.
Sí, efectivamente. Las personas que trabajamos con animales, en este caso concreto con elefantes, pues ya conocemos pues como pues la inteligencia que tienen, tenemos pues una relación muy cercana con estos animales y efectivamente el repertorio comunicativo, la cantidad de diferentes vocalizaciones o barritos que tienen en este sentido, pues es enorme y bueno, pues no nos sorprende el hecho de que se haya encontrado en estos experimentos, que además con la tecnología de la inteligencia artificial pues están consiguiendo más avances todavía. Realmente, pues sí, son dentro de esos sonidos que ellos emiten unas referencias en cuanto al receptor de ese mensaje, es decir, el animal al que el emisor está lanzándolo, ¿no? De manera que en los experimentos se ha visto que los animales, pues de alguna manera, el que tiene el receptor es el que recibe, el que actúa antes, de alguna manera.
Qué interesante. Tengo 20 segundos que me quedan. No sé si me puede contar lo más sorprendente que ha visto hacer un elefante.
Bueno, pues los elefantes, por ejemplo, la memoria que tienen, que es legendaria, pues claro. Es totalmente cierto. Pues en cuidadores de zoológico, como en el caso nuestro, animales que hace años que no han visto a ese cuidador con el que han tenido una relación muy estrecha y muy cercana, pues desde luego que cuando le ven, pues se acercan a él y le saludan, le diferencian y le conocen bueno. perfectísimamente. Bueno. Y esto siempre para bien o para mal. O sea, por ejemplo, en el caso de, pues no sé, a lo mejor un veterinario del que recuerdan que le ha tenido que pinchar o algo, pues también le recuerdan.
Huyen un poquito, claro, claro. Agustín, dele saludo y recuerdo a Tico, Cintia, Nova, Pilar, Vera y Hopi. Un abrazo enorme a usted. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo desde el zoo.
Mira, esto que es, este estudio que sirva sobre todo para cuidar a los animales, que a veces les descuidamos, y no subestimar su inteligencia, y que los animales también forman parte de nuestro entorno y hay que cuidarles con muchísimo cariño.
Desde luego que sí. Mira, y quedan todavía 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos para terminar el
qué
programa.
Maravilla, sí, qué maravilla de programa ir del minotauro a los elefantes.
Javier Sierra, Martín Sierra, Mara Mate.
Bueno,
gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Brav valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo este jueves 20 de junio con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Optima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Ahí va Tomás! Pide un deseo que empieza esto.
500.000 euros
y un viajecito.
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.